Ser podcast.
Por H o por B, me siento un farsante. Una carambola siempre ha estado detrás de este rígido disfraz de conocido cantante. Quiero alcanzar la invisibilidad, aunque ahora no esté a mi alcance. Algo de objetividad, eso sería flipante.
La radio es un, joder, la radio es un medio maravilloso. Ya sé que no digo nada trascendente con esto, pero me gusta repetirlo. Y además, si trabajas en la radio, es una enorme fortuna la que tienes, porque entre otras cosas te permite conocer a personas que merecen mucho la pena, como la que hoy se asoma a la ventana, pero que desde el viernes, por eso hablaba antes con Boyero del tema, estará además en las pantallas de los cines con un documental sobre su vida. La vida de una estrella, de un estrellón de la música, pero mostrando también su cara B, que existe incluso entre los que consideramos grandes triunfadores de la vida. Hasta que me quede sin voz es una película documental de Movistar Plus, dirigida por Lucas Nolla y Mario Forniés, que muestra el retrato más íntimo de José Miguel Conejo Torres de Leiva, un tipo que, lo dice él, no lo digo yo, se define como maníaco, inestable, obsesivo, currante, hiperaprensivo, ensimismado y leal. Músico y compositor que, atención, vive con afonía.
¿No me puedes contar si hay algún músico que padezca lo mismo que tengo yo? Me hubiera sentado muy bien llamar a alguien. Oye, tengo lo mismo que tú, ¿cómo te apañas? ¿Se puede o no se puede?
Extraño tanto nuestros años salvajes, tumbados en la tempestad.
Hola Leiva, buenas tardes.
Hola Francisco,
¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás de voz?
Bien.
Te veo bien.
Sí, ahora me pillas en un buen momento.
Te veo potente. Oye, yo estoy seguro que muchísima gente, los que están más cerca de ti igual tenían ya alguna pista, van a descubrir un territorio de sufrimiento no pequeño, o a mí al menos me lo parece. Claro, alguien que vive de su voz y de su talento para crear y para componer, pero de su voz, que le digan lo que te dijeron a ti hace unos años, tienes un problema en una cuerda vocal y no puedes seguir a este ritmo. ¿Cómo se quedó el cuerpo en ese momento?
En ese momento me asusté un montón, porque en ese momento no, yo estaba encadenando muchas afonías y en ese momento no sabía si me iba a permitir poder ejercer mi oficio, ¿no? Luego con el tiempo he entendido que tengo que adaptarme, es una patología que tengo, con la que tengo que convivir y me permite cantar, por lo tanto veo el vaso medio lleno y además no es una enfermedad grave, es un problema muy, muy desgastante, muy molesto, que me obstaculiza mucho en mi oficio, pero me permite hacerlo, por lo tanto estoy contento.
Te permite hacerlo a base de pasar por quirófano cada vez que te vas de gira.
Sí, para tener un...
O sea, cuidado.
Sí, en principio lo que debo hacer es pasar por quirófano como 6-7 meses antes de ir de gira. Y aparte de lo latoso que es eso, porque el posoperatorio te deja afónico muchos meses, es simplemente algo, un aspecto de la vida que a mí me molesta mucho, que es perder el margen de improvisación. Tienes que tener planes. Y eso es lo que más me molesta.
¿Cuánto tiempo has de estar sin hablar nada después de pasar por el quirófano?
No, sin hablar deben ser como una semana o 10 días. Luego,
que no es poca cosa.
Luego ya es... luego es que no tienes voz. Luego estás muchos meses con una disfonía total, ¿no?
¿Cómo ha sido la decisión de mostrarte tan desnudo, en algunos momentos literal, además de desnudo, en el documental, en las partes más íntimas de tu vida? Contar esa historia de que tu primo te pegó un tiro con la pistola de balines y te voló un ojo, como el sanitario te dice, has tenido una suerte del copón, han tocado el único órgano que no te va a cambiar la vida, vas a poder hacer exactamente lo mismo. Claro, cuentas cosas que el público en general no sabe. ¿Cómo es la decisión de decir, va, me voy a poner en pelotas?
Bueno, realmente esto no es un proyecto mío, ¿no? Sería un autobombo bochornoso si yo eligiera hacer mi propio documental. Y
No.
Esto es una película de unos amigos, un proyecto de unos colegas de mi barrio que llevan años intentando convencerme y llevo años escurriéndome diciendo que no. Y en un momento dado, pues me pillarían con la guardia baja y dije que sí, pero no porque pensase que era el momento de hacerlo, porque a mí me ha costado mucho ver desde el principio que hubiera una historia interesante, pero bueno, en el fondo, al estar la mirada de muy familiar de mis amigos, sí. y tener la tranquilidad de que la mirada nunca va a ser morbosa ni sensacionalista, ni
no lo es, no
pues
lo es.
Pues bueno, pues me debo al barrio y confié en ellos y me decidí.
Si tuviéramos que enumerar el elenco de personajes de esta película, el barrio es uno claro, clarísimo. Tanto es así que le escribes una canción.
Pero los hippies, punkis en las vías, sacando riff de Zeppelin con los muchachos, siempre fue la música de nuestra vida, aquí en el barrio. Pillando a Kiko, no me has conocido. Haciendo flips detrás del cheque entre los bancos, todo se gestó en aquella sirería de Mamen y Ricardo. Buenas noches, Roblox, yo la caseta, Guernica, mala hierba, los Alameda.
Ahí con el piano en casita, pero luego el resultado es... ¡buah!
Quitando telarañas a las porterías, hicimos goles míticos con el Charantos. Nadie nos tosía en todas esas ligas del extra radio. Aquellos años mala hierba se rompía. Mi primo Vixi se buscó la vida en Brighton. Yo sacaba a Mario de comisaría, de punta en blanco. Al Mister Afer y a Iván, espero descanséis en paz.
En una escala de 0 a 10, ¿el barrio qué nota de importancia ocupa en tu vida, Leiva?
Mucho, porque sigo viviendo en él.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Y porque me sigo relacionando con los amigos que tenía entonces. Y porque yo pertenecía a una generación donde había muchas bandas. Y esos...
Bueno, yo me he quedado alucinado.
Sí, sí,
la gente
sí.
que no conozca la historia de la Alameda de Osuna,
sí, es alucinante.
En este terreno musical, es impresionante.
Bueno, contaban que los chavales se compraban fundas de guitarra vacías,
sí, sí.
para pasear por el barrio. Y, ¿no? Para mí es muy importante. Para contar mi vida hay que pasar por el barrio, porque está muy presente en mi vida.
¿Jugáis a fútbol?
Jugamos a fútbol.
Aunque haga un frío que te cagas.
Sí,
porque
sí, sí,
hay
sí.
una imagen en la película, ahí... Fútbol sala, es lo que se ve
fútbol,
en ese momento.
Sí, fútbol tierra de barrio.
Pero con un frío de verdad,
sí.
¿eh?
Sí, bueno, esa es la pandilla del barrio con los que juego. Y con los que
tienes muy buen estilo corriendo.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Yo hice atletismo de jovencillo. Antes
es que he
de
corrido toda mi vida.
Claro, pues corres muy bien.
Corrido
¿Y cómo sube en montañas?
He corrido desde pequeño porque mi padre corría cuando se llamaba footing.
Exacto.
Y
ahora le llaman jogging.
Y mi hermano mayor y yo
toda la vida.
Hemos corrido desde los adolescentes. Sí, sí.
Sí. Oye, hemos asistido en la película a cómo en tu retiro, ahí en el refugio, en la montaña, compones al piano esta canción de sobre el barrio. Hay un momento que a mí me parece absolutamente hermoso, que es asistir, esto es como estar en un quirófano, asistir a cómo nace una canción. Es decir, que imaginen los oyentes a Leiva y a Sabina ahí hablando de cómo una sílaba, dos letras, una palabra, una entonación, cómo va creciendo la canción.
Como todo va rimado en consonante, al mismo tiempo quiero rimarlo con viento.
Créeme cuando me miento, juega conmigo al deporte, de volar al sur y al norte, al mismo tiempo. Ayer fuimos el dueto de un par de lobos.
Ya lo tengo por lo pronto, de volar al sur y al norte siguiendo al viento.
Juega conmigo el deporte de volar al sur y al norte.
Según el viento.
Según el viento.
Eso es mejor.
Claro.
Según el viento es muy bonito.
Ayer fuimos un dueto con dos lobos feroces.
No, y como es un estribillo y tienes que cambiar lo que viene, yo lo haría seguido. Ayer fuimos el dueto de un par de lobos feroces.
Seguido, ¿no?
Sí.
Ayer fuimos el dueto de un par de lobos feroces. Hoy es un secreto a voces que no sé vivir sin ti.
Eso es un estribillo.
Y algún día será el día que tal vez no te diga quédate. Cuando tú te quieras ir,
dime que no. Dime que sí. Dime que no. Dime que sí.
Suena preciosa, ¿no?
Oye, sí te convence la métrica nueva.
Mucho.
Bueno, pues ahora, por mi parte, creo que la tenemos.
Ya la tenemos. Es el momento para aplaudir, te lo digo de verdad, ¿eh? Mira que cuando venís gente de la música aquí a la radio y os preguntamos siempre, que somos muy pesados, oye, ¿cuál es el proceso para componer? Primero es el verso, los compases, una idea, cómo te inspira. Y asistir en directo al parto, a cómo va naciendo y creciendo esa canción, es un momento maravilloso. Hay momentos muy... a mí me removieron, hay momentos duros en la película sobre tu vida, porque claro, una estrella puede tener un montón de cosas que, en fin, que le gratifican, que le llenan, que le satisfacen, pero hay momentos donde es que directamente no se aguanta más.
No estoy preparado, papito, estoy muy cansado, hace muy poquitos meses que terminamos los Withings, no me siento preparado para girar. No me siento preparado para hablar de fechas, no me siento preparado para hablar de videoclips, no me siento preparado para nada. Yo ahora mismo lo que tengo es mucha necesidad de estar tranquilo en la montaña, tío. No he parado de escribir canciones, no he parado de maquetar canciones, aunque haya sido en el campo, no he parado de escribir. O sea, yo estoy sin parar haciendo música. Ya solamente el melón de si vamos a hacer el Metropolitano o no, prefiero descartarlo de mi cabeza, ¿sabes? O sea, ponerme a hablar de un recinto es como si me estuviera saltando miles de pantallas. Y sobre todo, la más importante, que dentro de muy pocos meses me tengo que operar.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año.
Ese momento, además, visualmente, ahí de noche, en los rascacielos, ahí viendo tal, y que te llaman, oye, que tenemos que hacer esto y esto y esto, y necesitamos tiempo, y... Ahí se te ve fundido.
Ahí estoy fundido, sí, es verdad que no...
Antes decía Boyero, hablando de la peli de La Deuda, de Dani Guzmán, dice, huele a verdad. Pues tú, la película sobre ti también.
Bueno, pues mira,
de verdad,
lo agradezco mucho porque se fue como la premisa, ¿no? La premisa fue que sea honesto y real y que no fuera un acto de promoción, ¿no? Que como espectador me aburre mucho cuando veo un documental donde el artista sale muy glorificado y parece una vida flipante, sí, ¿no?
Y no lo es.
No lo es. Todos tenemos. Aparte me gusta que se quite el velo y que la gente deje de tener esa distorsión de las vidas de los músicos. Joder, que tenemos ahí un montón de agujeros negros también, ¿no?
¿Tú eres sufridor de serie? ¿O con el tiempo te has ido volviendo más doliente?
Yo creo que con el tiempo, no es de serie. No sé si sufridor, lo que tengo la extraña convicción, que es un error por completo, de que estando preocupado voy a controlar algunas cosas y eso no tiene ningún sentido. Y de hecho es lo que más me sorprendió al ver la cinta, que dije, joder, estoy... mucho rato preocupado.
Sí, es que la gente se va a sorprender.
Me sorprendió, sí,
pero
sí.
A mí me parece muy sano lo que acabas de decir tú, que se vea esa parte de vuestra vida. Yo tengo una duda existencial. ¿Cómo se vive 60 días con diarrea?
Pues eso es una de
es las que cosas. Cuando lo cuentas digo, no puede ser, se ha equivocado.
Sí. No. Eso es una cosa con la que convivo desde pequeño. Cuando era...
Ostras.
Cuando empecé mis primeras giras lo llamaban colon irritable. No sé
sí, si. Sí, 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 sí.
Y te decían, tienes colon irritable, pero ¿por qué? Por estrés. y luego con los años, pues bueno, pues supongo que ese será un foco de nervios en mi caso y yo tengo rachas en donde se me sale la cadena ahí y de hecho me consumo, o sea, me quedo en el chasis, o sea. Y bueno, pues voy encontrando la manera de paliarlo poco a poco, pero es bastante recurrente en mi vida. Sí.
Hay un apartado que además me imagino que la gente que vaya a ver la película porque te conoce, porque os conoce, estará buscando ya qué tipo de tratamiento recibe, que es el abrazo maravilloso, el cariño con Rubén,
sí.
La historia de Pereza. Ese éxito que tú cuentas, y lo cuentas muy bien, el éxito une y desune.
Sí, sí.
El éxito tiene esa doble cara también, es como un cuchillo, ¿no? Y joder, ¿qué visión tuvisteis los dos para decir, aquí lo primero es lo primero, vamos a... Pero es muy emocionante cuando salís a tocar y la gente, ¡Pereza!
Sí,
¡Pereza!
Sí, sí,
porque
sí.
Pereza forma parte ya de la historia de la música de este país.
Yo creo que tuvimos una madurez bastante grande para identificar que la amistad era muy importante. Y la amistad pasaba por separarnos. En otras cosas no fuimos maduros, pero en ese aspecto sí que lo fuimos.
Y luego está muy mal hacer sufrir a los padres. Está muy mal, está muy mal.
A mí me pareció
espectacular, ¿no?
Preciosísimo. La gente entregada a tu papel, ¿no?
Yo digo que sí.
No,
no, no, no. Bueno, por favor. Esto, ¿a ti nunca te parece lo suficientemente efusiva a la gente? Yo creo que fue.
Pues el otro día estaba a morir, vamos.
En vuestros conciertos, yo lo paso muy mal. Pero no por. No, pero lo paso mal. Pues si ocurre algo.
Claro. Desde el miedo.
Claro, sin duda alguna.
Eso es una pena.
No es tanto desde el miedo como desde la precaución y la prevención. Una gran concentración de masas, donde están mis hijos y toda mi familia, yo lo paso fatal.
Bueno, ahí estabas jodido de la voz, ¿eh?
Sí, ahí estaba.
Ahí en esa cocina estás ahí. Fuerte que las croquetas ayudan.
Con una de esas misafonías, sí.
¿Son buenas
sí.
las croquetas de tu madre? Sí, ¿no? Ah, bueno, las dejas ahí también muy alto.
Las croquetas de mi madre son lo más valioso de esa película.
De crítico. Oye, y otra sorpresa. Si ya hemos desvelado algunos detalles de tu vida que seguro que mucha gente no conoce, yo no sabía de tu querencia por el boxeo.
¡Hola! Tatuado en la frente y los puños bien altos.
A ver, cuenta la historia porque, bueno, vaya hostias a este hombre, el Pitbull
sí,
Cruz.
Sí, hombre, o sea, es un súper boxeador.
Sí.
Bueno, a mí es que me gusta mucho el boxeo de siempre y pues tuve la oportunidad, por carambolas de la vida, la suerte siempre acompañándome, de conocerle y él peleaba por el título mundial. Y bueno, pues su vida tenía una historia muy bonita y con un amigo mío escribimos una canción para él y me propuso salir a tocarlo en el ring el día
sí,
del...
Sí, es que es una imagen espectacular,
es
verdad.
Es muy bonito eso. Una travesura. Eso.
Pero eso tiene que ver con otra cosa, con la amistad.
Eso tiene que
ver
con...
Te puede gustar el boxeo, te puede gustar otra cosa, pero eso tiene que ver con la amistad, el abrazo que os dais.
Creo que la película en general, que retratan mis amigos de mi vida, está muy presente la amistad. Que me representa mucho eso.
¿Tú eres feliz con esta vida?
Yo sí. Soy moderadamente feliz, que creo que ese es el punto importante al que hay que llegar. O sea, nunca alcanzo cotas muy altas de felicidad ni cotas muy, muy, muy bajas de tristeza. Estoy ahí en un sitio que creo que está bien.
¿Un día feliz para Leiva cuál es? ¿Qué ingredientes ha de tener?
Pues mira, levantarme por la mañana y... A la hora en la que las gallinas ponen los huevos, ajá, coger unos huevos y un par de tomates del huerto y ir tirando de un hilo y de un verso que me ofrezca un pedacito de canción y dar un paseo por la montaña. Con eso, si mi vida fuera así constantemente, la firmo.
Esa imagen es recurrente en la película. ¿Estás ahí? ¿Es tu refugio?
Sí. Ahí equilibro un montón de cosas que no suceden en una gira. Tú piensas que hay una irrealidad enorme en meterte en una furgoneta con amigos, ir a tocar a una ciudad y que te aplaudan, uh-huh, y cobrar, y encima que te paguen. Eso es absurdo.
No me dirás que sigues teniendo el síndrome del impostor.
No. Bueno, en muchas ocasiones, pero que digo que luego es importante volver a los quehaceres de tu casa y equilibrar y que no haya aplausos. Es que los aplausos se atontan mucho.
Tú sabes que este viernes, hasta que me quede sin voz, de verdad, y luego cuando esté ya... En la pantalla pequeña también se puede ver, pero yo recomiendo verla en cine.
Sí, todo.
Porque toda la emoción, todos los matices, todo está ahí muy tal. Tú sabes que hace tiempo te dije, no es de tus canciones más celebradas, no sé si en los conciertos la tocas mucho o poco, pero a mí me encantan los primeros versos de esta canción.
Si algún día me pierdo, búsquenme en Mazunte, costa de Oaxaca.
Un refugio.
Totalmente.
No me sufras, maquita, te llevo clavadita en el alma. Me descubro pensando en mi viejo. Cada día un ratito me pasa. Cuando siento el pellizco con un mezcalito se calma.
Mira, esas son todas las notas que he tomado mientras veía la peli.
¡Qué maravilla!
Un montón de papeles.
Me hace mucha ilusión que te gustara, la verdad.
Algo en papeles. Leiva, amigo, cuídate mucho.
Un placer verte siempre.
Cuídate la voz y todo lo demás.
Tú también.
Chao, guapo.
Si me dejas, te cuento un secreto. Me pedí de tu lado en la cama y pinté media luna en el techo como hacía mi hermana. Como hacía mi hermana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.